todo el país. La Argentina unida. Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública.
Así es, Fernando Pedernera, gracias. Andrea Valdivieso en los estudios centrales de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Mi nombre es Martín Bibiloni y esta es una nueva entrevista federal a través de una plataforma digital. Periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la Argentina nos reunimos para recibir a un hombre de una enorme trayectoria en la política argentina. Él fue intendente del conurbano bonaerense, fue asesor de diferentes organismos, fue ministro provincial, fue ministro nacional. Es el hombre que ostenta el cargo de haber permanecido durante mayor cantidad de tiempo en forma consecutiva, ininterrumpida, en el Poder Ejecutivo Nacional. Fue ministro de 3 presidentes, fue presidente de un club de fútbol, dirigió una asociación deportiva de hockey, hoy está a cargo de Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Tenemos el enorme placer de recibir en esta entrevista federal al doctor Aníbal Domingo Fernández. Hola, buenos días y bienvenido. ¿Cómo le va?
Bueno, muchísimas gracias. Festejo esto que están inventando, Martín, de hacer una charla federal, porque me parece estupendo, me parece estupendo.
Es una idea de esta final, haber podido conectar a funcionarios, músicos, artistas, deportistas. El presidente pasó por este ciclo, todos los ministros del Gabinete Nacional, en la palabra directa que llega a través de las 49 emisoras de Radio Nacional y de muchísimas otras emisoras que se suman a esta transmisión en diferentes partes del país para que la palabra de los protagonistas llegue directamente a los oyentes de la radio pública en todo el país. Así que agradecidos nosotros de que hayas accedido a charlar durante la próxima hora con nosotros. Iniciando esta charla desde el LRA1, desde Radio Nacional Buenos Aires, Néstor Espósito, buenos días, el aire es tuyo, adelante.
Buenos días Aníbal.
Hola Néstor.
A propósito de los anuncios de anoche del presidente Alberto Fernández ante la crisis generada por la expansión de casos del COVID y de los costos que esto implica para un presidente ponerse al hombro este tipo de decisiones, usted hace algún tiempo en esta misma emisora habló de la teoría del ciclista y el camión. Decía que si el camión va por delante del ciclista y el ciclista atrás, todos los bichos que vienen de frente en la ruta le pegan al camión. Ahora, si el ciclista va por delante del camión, entonces los bichos le pegan todos en la cara al ciclista. Suponiendo que el ciclista sea Alberto Fernández, le pregunto, ¿qué está esperando para convertirse en camión?
No. La metáfora es un poquito más compleja, Néstor. Lo que los ciclistas hacen cuando salen a la ruta es pegársele al camión, lo que ellos llaman chuparse con el camión, porque literalmente el camión al generar un vacío se chupa literalmente y hace menos esfuerzo el que pedalea. Si tienen que frenar, apoyan la mano en el camión y frenan, no hay ningún inconveniente para poder hacerlo. Esas cosas son las que facilitan que ellos puedan hacer tramos largos y cosas por el estilo. Lo que sucede es que el camión es el que siempre recibe. En este caso el presidente es el camión, el que siempre le pegan todos los bichos y el que se tiene que hacer cargo de todos los dolores de cabeza y pagar por ello. Y los otros se acomodan atrás del camión haciendo lo que tienen que hacer. Cuando llegamos a situaciones como la que nos encontramos y con enfermedades de esta característica donde el mundo nos muestra lo que sucede, lo que está sucediendo en Argentina en este momento ya sucedió en Europa, es como si tuviéramos el diario del lunes, ya sabemos lo que va a pasar, ¿por qué están tan preocupados? Que el presidente haya tomado la decisión inclusive de cortar las clases también tiene que ver con ellos, porque los chiquitos, muchos de ellos se cambian los barbijos o cosas por el estilo. Y lo que antes parecía que era tan simple como el hecho de que los pibitos no se pescaran el bicho, o si se lo pescaban, lo superaban con mucha facilidad, lo que hay que mirarlo son dos cosas distintas. Ha cambiado alguna cepa y las cepas han implicado dolores de cabeza con los pibes, pero también son los que trasladan ese tipo de cosas que pueden significar más dolores de cabeza para los abuelos, para los tíos, los primos, los hermanos, los papás. Con lo cual la situación es un corte, un lockdown, como se dice en inglés, de 15 días que permita que todos ordenemos la cosa y que si yo no me encuentro con vos, vos no me contagies a mí ni yo te contagio a vos. Y garantizamos entonces que podemos bajar la velocidad que tiene de contagio este bicho que tanto daño está haciéndole al mundo, que rompió el mundo. Bueno, ese es el objetivo que se persigue.
En la continuidad de esta charla le correspondía el turno a Fabiana Pérez desde el LRA18 Radio Nacional Río Turbio. Nos han informado que hay un problema de conectividad en la ciudad, así que le voy a pedir a Gabriela Bruno, periodista de LRA14 Radio Nacional Santa Fe, que se habilite el micrófono y que entonces tome la posta de la intervención. Gaby, te escuchamos. Adelante.
¿Cómo le va, doctor Fernández? Muy buenos días. Gracias por estos momentos. Bueno, lo llevo a su terreno como interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio y lo traigo a mi región. Le pregunto desde, de acuerdo a la dinámica económica, digamos, de la provincia de Santa Fe y de la región centro, digamos, ¿se puede pensar una matriz productiva carbonífera progresista destinada a los sectores productivos de esta región? ¿Cómo lo ve usted? Y si puede dar algún tipo de precisiones y alcances de la generación eléctrica en base a la producción carbonífera.
Lo primero que nosotros nos hemos propuesto con el yacimiento es desarrollarlo de forma tal de que ya no se mide más como se miraba hace 40 años atrás. Es una empresa y la empresa se comporta como una empresa. Y eso es lo que estamos haciendo. Entendemos que tenemos que generar todas las condiciones para generar energía. Y ahora lo estamos haciendo con nuestras propias usinas, las del yacimiento, lo que se conoce como la usina 21. Ya cuando se cuelgue la compañera de Radio Río Turbio lo podrá contar con un poquito más de claridad. Esa usina genera puesta en funcionamiento la usina 3 y, si Dios quiere, no mucho tiempo más la usina 4, que es Foster Wheeler, la misma marca que la usina de 240, lo que nos va a permitir seguir volcando toda esa energía que se genera a través de CAMMESA y del interconectado nacional a la red nacional. Y seguir trabajando, si Dios quiere, el 21 abrimos la licitación para la construcción del galpón de acopio de carbón, donde nosotros ya estamos todos preparándonos para que el primer módulo de 120 megas esté antes de fin de año produciendo energía. Venimos muy armados, muy ordenados, muy cuidadosos de cada una de las cosas que se hacen. Hemos hablado con todos los que nos han dicho que han trabajado en ese lugar, que son como 5 millones de personas más o menos las que hablamos, porque todo el mundo te dice que trabajó en ese lugar, pero se va sacando denominadores comunes y encontramos a los 5 o 6 más importantes que realmente trabajaron y conocen el tema. Los hemos contratado y trabajamos por la administración. No hemos contratado ninguna consultora, lo hacemos por la administración. Y estamos entonces licitando y ordenando cada uno de los pasos. Ya están en pleno proceso de diagnóstico de la situación real de la turbina, que por supuesto no se va a abrir, sino que se está haciendo con sistemas muy modernos de cámaras de profundidad y que revisan las cañerías por dentro y con todas las cosas que tenemos que hacer para que, bueno, no mucho tiempo más podamos comenzar con eso. Y entonces utilizar el carbón para esta actividad específicamente y venderlo ya como segunda gestión, como un commodity a todos aquellos que podamos colocar ese tema. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos que el mundo se va a ir del carbón en no mucho tiempo más y que el traslado, la logística, tiene un costo bastante elevado como para poder producirlo, pero que estamos convencidos de la generación de energía, que eso es el futuro de ese yacimiento y el pueblo que está convencido acompañándonos en esa posición.
Como dijimos hace unos minutos, en Río Turbio hay un problema de conectividad que tiene que ver con el servidor en la ciudad. Por eso, Fabiana Pérez, periodista del LRA18, ha podido sumarse a esta charla, pero mediante comunicación telefónica, gracias al trabajo técnico de la gente de LRA1, me confirman que... Adriana, ¿nos estás escuchando? Buenos días.
Así es. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a los compañeros. Muy buenas tardes. Interventor Fabiana Pérez desde Nacional Río Turbio, LRA18, desde la capital del carbón, nos saludamos a usted, interventor. Y bueno, justamente la consulta apunta precisamente a la empresa, a la usina, a la mega usina de 14 mileros, que se encuentra ya en la empresa, en la órbita de la empresa ICRT, y bueno, sobre esto queríamos consultarle, sobre la finalización de la obra y la incorporación al interconectado nacional. Sabemos y hemos visto que la pandemia frenó los avances en todos los aspectos, pero bueno, queríamos saber y conocer cómo se está planificando sobre estos dos puntos y además cómo esto va a estar beneficiando no solamente a la cuenca carbonífera, sino también a la región.
No, frenar no nos frenó nada la pandemia. Nosotros no nos detuvimos en ningún momento porque podíamos seguir avanzando sin complicaciones. Dios está en todas partes, pero usted sabe que duerme en Buenos Aires, con lo cual todo lo que teníamos que hacer nosotros teníamos que hacerlo acá. Entre otras cosas, recuperar la propia obra, que cuando se comenzó la obra dependía de la Secretaría de Minería, y cuando cambió la gestión de gobierno a Aranguren se la llevó a la Secretaría de Energía. Estaba en Minería, se la llevó a la Secretaría de Energía. Después de luchar bastante a brazo partido y explicar en 100 lugares distintos lo que significaba el tema, nosotros logramos no sacársela a la Secretaría de Energía, que hoy sigue dependiendo de la Secretaría de Energía, sino lograr que la obra la pongan debajo del yacimiento. Entonces, somos nosotros los que tomamos decisiones sobre el avance. El avance es muy importante, estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, estamos preparados para terminar el módulo 1 de la fina de 240, con lo cual esos 120 mega, en cuanto estemos en condiciones para arrancar, nos colgaremos del interconectado nacional a través de Camesa, pero ya estamos habilitados con cuenta propia y con posibilidades, porque de hecho ya estamos enviando al interconectado nacional. Hemos conciliado las cuentas con todos, con obras sociales, con sindicatos, con Camesa, con todo lo que se tenía que conciliar, se concilió. No debemos nada ni nos deben, y nosotros estamos sí yendo a entregar a la energía que generamos al interconectado nacional, que eso tiene que ir directamente a un fideicomiso que vamos a abrir y que estamos en ese trámite en este momento, en el Banco de la Nación. Ese fideicomiso es el que va a permitir donde arranquemos con la usina, con el módulo 1 de 120 mega, todo lo que genere va a permitir ser la garantía de un préstamo que nos permite terminar el módulo 2. La vocación de la generación de energía me la planteó el presidente de la Nación, me la planteó la gobernadora de Santa Cruz, y yo voy a cumplir con el objetivo que me pidieron, con lo cual estamos absolutamente convencidos y enganchados, muy motivados, porque vamos muy bien, vamos muy bien.
Perfecto, muchas gracias.
Buen día a las compañeras y a los compañeros. Gracias por esta invitación a esta entrevista federal al doctor Aníbal Fernández. Yo voy a aprovechar la usina de títulos que es el doctor Fernández para consultarle en relación a las declaraciones y a esto que se viene hablando en relación a la responsabilidad de los medios y básicamente de los medios electrónicos que tienen y tenemos en relación a la situación que estamos atravesando y en donde en Mendoza tiene algunas particularidades, tales como que hay quienes pretenden hacer una escisión de esta provincia, algo que sabemos que es imposible en el carácter jurídico, pero que además muestran la mayoría de estos medios un espejo tan distorsivo que nos muestran a nosotros mismos, los mendocinos, una provincia con una realidad extraordinaria, y vemos cotidianamente cómo no es así y cómo se oculta esa otra realidad. ¿Cómo se puede hacer para, sin violar la libertad de expresión y la libertad de prensa, arribar a una comunicación honesta?
Los medios, primero quiero hacer una acotación respecto a la provincia de Mendoza. Yo he sido ministro del Interior y me había propuesto a mí mismo no pasar por el Ministerio del Interior esos 4 años y medio sin haber conocido, aprendido y desarrollado todo lo posible respecto de lo que significa cada una de las provincias. No hay provincia argentina que no sea bonita. Mendoza es tan bonita como la que más. Y además uno de los lugares que yo elijo para eventualmente pasar unos días con mi familia, con lo cual me encanta Mendoza. Y veo en muchas de esas cosas discusiones que no tienen ningún sentido. Pensar que uno tenga que discutir o generar en la próxima elección una boletita para que se diga si se queda o si se va es muy tonto. Yo no juego con esas cosas. Somos un todo que tenemos la obligación de defenderlo y de dar la pelea por ellos. Respecto de lo que yo dije en estos días, que lo sigo sosteniendo, no lo pienso cambiar, tiene que ver con raíces del mundo donde se viven estas cosas. Si hay alguien que ha tenido una estrategia de defensa de la libertad de expresión fortísima, ha sido los Estados Unidos históricamente, porque su propia constitución así lo sostiene. Pero si podemos ir a algo más profundo, en la propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, muchas veces utilizado sus antecedentes en nuestro propio país, hay una causa donde se expresa el juez, uno de esos genios que suelen pasar por la Corte Suprema de los Estados Unidos, llamaba Oliver Holmes, como Sherlock Oliver Holmes, el cual dice específicamente que el hecho de que uno tenga la libertad de expresión tiene límites también. Si uno entrara a un teatro y se para en el medio del teatro lleno de gente y gritara fuego, 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 seguramente tendrá una denuncia penal, seguramente tendrá una causa penal, y cuando quiera invocar la libertad de expresión le irá mal, porque no hay forma de poder hacer uso de la libertad de expresión cuando se pone en riesgo la vida de nosotros. En esta discusión que estamos haciendo también está tipificado en nuestra ley, en el artículo 203 del Código Penal y en el artículo 70 y 71 de la Ley de Medios. ¿Y qué es lo que yo busco con esto? Peleábame con los jueces periodistas, soy padre de una periodista, con lo cual respeto y quiero la profesión como el que más. Pero no se puede joder con esto de decirle a un hombre grande, a una mujer grande, que fue a vacunarse, que la vacuna Credit no sirve, porque hay una carga muy fuerte del voy a vivir un poco más, que tratarlo eso con tanta liviandad y sin seriedad hace que ponga las cosas en un lugar horrible. Entonces, lo que yo critico fuertemente son aquellos que utilizan los medios para decir barrabasadas que nada tienen que ver con la realidad, o se confunden el nombre. Sinopharm es la vacuna china que viene a la Argentina, y Sinovac es la vacuna que ha ido a Chile y que no les ha ido muy bien tampoco, y entonces utilizan esas diferencias casi imperceptibles de expresión para sacarle alguna ventaja. Estamos convencidos que hay que decir las cosas como son, entonces lo que yo dije es, no hay que ser callarse la boca, a veces hay que llamar la atención también en estas cosas, porque el daño que se hace es muy grande, y hay que respetarlo como es y arreglar las cosas como son. Cuando llegue el momento, que cada uno exprese y diga lo que quiera en el marco de su libertad de expresión, en tanto y en cuanto no rompan eso. Muchas veces, y con esto termino, los comunicadores que hablan y que utilizan esas cosas saben que después los levantan otros medios. Un enorme periodista que a mí me gusta leerlo, es contrafáctico porque murió hace unos cuantos años, A.J. Liebling, fue periodista de New Yorker, corresponsal de guerra, desembarcó en Normandía, un hombre de gran prestigio. Él solía decir que la gente en cualquier lugar suele confundir lo que dicen los periódicos con las noticias, con lo cual, si las noticias que se les están volcando son de mala factura y los levantan los medios siendo de mala factura, nos metemos en una situación incómoda porque no es la verdad de lo que está sucediendo. Entonces, lo que uno reclama de todos aquellos que tienen esa noble profesión, que por lo menos cumplan con ese objetivo. Che, lo que es bueno, díganlo, y lo que no es malo, si no es malo y no están seguros que sea malo, tengan cuidado como lo hacen, nada más que eso.
Muy buenas tardes, Aníbal Fernández. Mi nombre es Claudia Eslava, de LRA 25, Radio Nacional Tarta, en la provincia de Salta. Mi infodemia, ¿no? Este discurso que permanentemente escuchamos desde la oposición, que es antivacunas, anticuarentena, antimedidas, anti todos, aparentemente es la sensación esa que da. ¿Es el único recurso que tiene la oposición para ser justamente oposición? ¿Cuál es su opinión?
Lo primero que disiento es que no hacen oposición. Ellos se oponen, son dos cosas distintas. Hacer oposición es una cosa, oponerse es otra. Si usted me dice, yo voy a pintar la pared de blanco, digo, yo la voy a pintar yo de negro. Me dice, pero mira que la pinto de blanco hoy porque mañana la tengo pintada de negro. Entonces yo mañana la pinto de blanco. Es decir, yo me estoy oponiendo a usted, no a la oposición. No estoy inventando algo que sea discusión de fondo en términos de lo ideológico o en términos de lo que mejor sea para el beneficio del bien común, para arribar al bien común, que es el objetivo formal de la política. Esto es lo primero que nosotros debiéramos estar mirándolo. Entonces, no es el objetivo de ellos. Tienen carencia de todo tipo. Fue su presidente un corrupto, perverso, como este imbécil de Macri. Tener ese líder que ha sido el que los ha conducido, y hacen que tengan una cabeza de frasco como Patricia Bullrich, y mucho no se le puede sacar a eso. Lo que va a sacar es agravios, insultos, peleas y cosas para tratar de que uno los suba al ring porque no existen. Y nadie tiene vocación de subirlos al ring, que es que donde quieren hay demasiadas cosas importantes por resolver, entre otras cosas lo que está sucediendo en este momento, 27, 25 mil contagios en un día, nos habla de algo que nos tenemos que preocupar y mucho. Me tocó, perdón por la autorreferencia, venía bárbaro hasta acá, el día domingo tener que hacer, tener que internar al papá de mi mujer. Se descompuso, tuvo un problema y lo internaron. Y ver lo que son los lugares privados y públicos de Loma de Zamora, no estamos hablando de Tartagal, que a lo mejor está muy lejos de la capital como para resolver las cosas de forma inmediata, no de la capital de su provincia, sino de la capital federal. Estamos hablando de 15 kilómetros de la capital federal. La situación es pero terrorífica. Me tocó verlo, me tocó vivirlo. Y esas son las cosas que muchos no quieren tomar la sopa, darse cuenta que los dolores de cabeza son muy grandes y que hay limitaciones a los agravios y ese tipo de cosas. Cuando van contra las vacunas, cuando dicen barrabasada de la vacuna, aparece un tarado que dice ser farmacéutico y entonces habla mal de las vacunas y hay gente que les cree y a lo mejor ni se pone la vacuna y arriesga su vida porque escuchó a este papanata. Y esas son las cosas que no podemos permitir. Y bueno, será que estoy tan acostumbrado a no callarme que seguiré diciendo todo lo que pueda para ayudar de la mejor manera a nuestros viejos, nuestras viejas, nuestros hombres, nuestras mujeres y nuestros pibes a resolver las cosas de la mejor manera que se pueda.
¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué tal, compañeros? Soy Patricia Leguiza de Radio Nacional Resistencia Chaco. ¿Usted cree que los medios hegemónicos nacionalizan la problemática de la CABA, alcanzan a nacionalizar las protestas o el cacerolazo de ayer, por ejemplo, o el resistir de Patricia Bullrich, las carencias, alcanzan ellos con el objetivo de hacer que el oyente, el televidente, crea que hay un estado de conflictividad en todo el país y que no es tal?
Un día hablando con un gran amigo que tuve en Chile, que fue José Miguel Insulza, quien fuera ministro del Interior y vicepresidente de Chile, me contaba que un día hacen una encuesta en un pueblo muy chico del sur de Chile y le salió como primer problema la seguridad. Quedaron todos pasmados, nadie entendía qué estuviera sucediendo en ese caso. Preguntaron a las autoridades, la autoridad dice, no puede haber problema de seguridad porque no hay problema de seguridad o de inseguridad, digamos, en este lugar. Y después de analizarlo tranquilamente se dieron cuenta que eran los efectos de recibir las noticias de Santiago de Chile por la televisión. Eso no, eso puede que pase. Hay un cacerolazo en Recoleta o en Palermo. Poco tiene que ver con lo que se está diciendo que se discute. Se está discutiendo otra cosa. Ellos estaban muy contentos con un gobierno perverso y ladrón como el que tuvieron, y ahora no les causa mucha gracia tener que discutir lo que están sucediendo las cosas en este momento. El problema más clarito de todo este tipo de discusiones es que tanto Recoleta como Palermo, como Patricia Bullrich con sus amenazas, pueden tener el derecho de decir lo que quieran, lo pueden hacer, porque en definitiva todos tenemos ese mismo derecho en la Argentina. Lo que van a tener que hacer también es cumplir con lo que dice la ley. Y si el presidente ya lo anunció, y lo que anunció es precisamente que todos tenemos que poner el paro para que no sigamos contagiando y bajemos la velocidad de contagio en una forma abrupta, lo van a tener que hacer. Entonces, bueno, quieren cacerolear o romper alguna cacerola, pero háganlo, tienen todo el derecho, pero sepan que van a tener que cumplir con lo que se les dice, ¿no?
A propósito de cumplir la ley, disculpen compañeros, Daniel Sapsay advirtió que el presidente está generando en los hechos una intervención federal hacia la ciudad de Buenos Aires.
El tema del bicho es interjurisdiccional, porque que yo sepa, para salir de la capital federal por la autopista hay que pagar peaje, y yo no me imagino al bicho pagando peaje para entrar a la provincia de Buenos Aires. Es interjurisdiccional, y cuando es interjurisdiccional lo paga o lo decide o lo define específicamente el gobierno federal, es una competencia federal. Lo que pasa es que Sapsay, que se dice constitucionalista, es constitucionalista porque toma el tren en Constitución, nada más que eso. Con lo cual, no pierda el tiempo. Si quiere aprender un poquito de derecho constitucional, hay muchos y muy buenos, que además no son peronistas, no es un problema ideológico, pero abandone ese lugar porque va a chocar inexorablemente la cabecita.
Gracias.
Sí, ¿qué tal? Juan Ignacio Guarino, los saludo, Aníbal, así como a todos los y las colegas de Radio Nacional del país. Mi pregunta tiene que ver con la cuestión del lawfare, este proceso tan descarnado que hemos visto en los últimos años y que empieza a desandarse, ¿no?, con la asunción del gobierno del Frente de Todos. Mi pregunta apunta a qué pasa con los medios, ¿no? Porque en términos de la justicia hay una agenda de reforma judicial, hay un tratamiento, uno puede decir que va más lento de lo que uno le gustaría o que pretendería que vaya más rápido, pero hay acciones, hay un plan, hay una estrategia. Pero sin embargo, uno piensa que cuando una persona, un dirigente político, es víctima del lawfare, como fue su caso en 2015, cuando usted era candidato a gobernador bonaerense, después esos efectos persisten, digo, los efectos mediáticos, las construcciones de sentido, a pesar de que haya un fallo en una instancia judicial que revierta lo que en un primer momento se había dicho. Entonces, mi pregunta apunta si usted cree que es suficiente con esta agenda de reforma judicial para desandar este...